se cuenta con el 95% de los medicamentos para los diferentes tipos de cáncer. Entonces, podemos decir que el Ministerio de Salud Pública es una opción hoy para el paciente con cáncer.
Correcto.
Pero queremos también decir que apuntamos a que sea una opción para las personas de escasos recursos.
Pero eso puede llegar a ser un casi como un boom negativo para ustedes, en el sentido, es así, yo no voy a vender ni mi vaca, ni mi estancia, ni mi nada, y me voy a ser atendido en una institución pública, y ustedes pueden tener casi todo el invertir todo el esfuerzo en toda la gente que llega, y sin importar, como usted dijo, raza ni condición.
De hecho, la situación de la salud pública en Paraguay es la de una salud gratuita y universal. O sea, nosotros no discriminamos desde el punto de vista económico. Es decir, nosotros tenemos pacientes que uno diría pueden comprar sus medicamentos, así como tenemos pacientes que no pueden comprar ni siquiera el pasaje.
Totalmente.
Y en el Instituto Nacional del Cáncer y en cualquier institución pública, dependiente del ministerio, no discriminamos utilizando el factor económico como un criterio. Y eso es importante recalcar. Ahora, obviamente que la gente que puede a lo mejor piensa que por el sector público es más sucio, el trato es peor, etcétera,
sí,
utiliza eso como una barrera mental y no es toda, y eso para nosotros es positivo dentro de todo, entre comillas, ¿verdad? Porque si no estaríamos colapsados.
Que sigan pensando nomás así, ¿verdad, doctor?
Bueno, pero que nos sigan los hospitales sucios, por favor.
El tema no, de fondo...
Lo que pasa es que no es así, ¿verdad? Al contrario, hay una buena atención, tenemos todos los medicamentos, todos los insumos y tratamos de hacer dar lo máximo de nosotros, ¿verdad? Obviamente no es suficiente.
Sin duda.
Lo preocupante es, doctor, el tema del alto índice que sigue en crecimiento de una manera que asusta. A mí, por ejemplo, realmente me asusta mucho el hecho de que en todos mis entornos, yo no tengo un estudio estadístico para decir de cuánto a cuánto aumentaron los casos en los últimos 5 años o 10 años. Pero hace 5 años atrás, en mis entornos, entre mi familia, la gente de los estudios, el trabajo, etcétera, yo no conocía gente que tenga cáncer. Hoy día, en todos mis ámbitos, hay una o dos personas que padecen o cuyos familiares padecen esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los trabajos de prevención que se está realizando o que se puede realizar sobre esta enfermedad?
Se fue el doctor, ¿verdad? Se cortó la comunicación.
¿No? Para mí, Jorge, recuerdo que nos decían también ellos mismos, los doctores nos confirmaban la cantidad de camas que antes se utilizaban y que ahora, y la diferencia es abismal, no recuerdo la cantidad exacta, pero es una realidad.
¿Está el doctor Rolón? No, se fue. No, sería muy importante saber que, independiente a los grandes logros que se han dado y a esta difusión de los casos que hoy tal vez se conozcan más también, siempre se dice, siempre fue así, lo que pasa es que ahora, hoy la gente está más sensibilizada, está más propensa a comunicarse y a comunicar lo que le está pasando y se sabe más.
Se suele decir, pero en realidad...
Ayer, por ejemplo, en la sala de espera del sanatorio donde fui a que me atendieran, el tema este de que hoy todavía no sé lo que es, ahora voy a retirar el resultado, el 80% de la sala de espera, y eran bastante numerosas, el 80% estaba inclinado sobre un aparato celular. No había comunicación personal. La gente estaba comunicándose con su aparato celular. Y algo que me llamó mucho la atención y que ya había notado en cuanto... ¿Está el doctor Rolón otra vez?
Sí. No, mira... Lo que estaba mencionando es que ahora notas que en la familia hay más personas. Eso se debe, por un lado, a que el cáncer está dejando de ser lo que siempre fue una especie de tabú. Una especie de tema así que se trata...
Una especie de condena a muerte.
Exactamente. Entonces, lo que está adquiriendo el cáncer ahora, en los últimos tiempos, y más todavía con esto de los medios y la tecnología, es una visibilidad mayor.
Totalmente.
Que permite diagnosticar precozmente y mejorar el pronóstico, pero en un 100% en algunos casos. O sea, eso que vos mencionás es un fenómeno que es absolutamente importante y trascendente para la vida del paciente, y es ahí donde nosotros apuntamos como ministerio, es decir, la promoción, la prevención y el diagnóstico precoz. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es hacer verle al cáncer ya no como ese estigma, ay, tengo un pariente con cáncer. Antes era como tener un pariente con parálisis, tener un paciente epiléptico, tener un pariente asmático. Es decir, todas esas enfermedades eran enfermedades que debían estar encerradas en un cuarto.
Así
hoy
es.
En día lo que nosotros queremos darle al cáncer es esa visibilidad para que uno sepa realmente que puede curarse y no tenga miedo en asumir que puede ser un cáncer.
Correcto.
Pero algunos tipos, doctor, de cáncer, por ejemplo, el cáncer de colon, que es muy difícil detectar en etapas tempranas.
Sí, no es difícil detectar.
No,
el problema... perdón, doctor, voy a asumir mi rol masculino nomás. El problema es que los hombres no quieren consultar ni próstata ni colon porque le tocan donde no quieren que le toquen.
Claro, entiendo.
Ese es el mal asunto.
Yo conozco casos y me afecta de forma directa porque una persona muy cercana a mí falleció el año pasado de cáncer de colon y nos explicaron que en el caso del cáncer de colon las manifestaciones se dan ya en la última etapa. Es decir, no, normalmente vos no sentís hasta que ya perdiste 10 kilos en poco tiempo y ya sentís una bola en algún lado, una pelota en algún lado de tu panza. Entonces, es decir, de tu panza digo yo porque te sentís desde afuera, pero en realidad están en el colon.
Doctor Rolón, díganos.
Mira, al respecto, yo le voy a decir lo siguiente. Eso es, y lo digo así enfáticamente, absolutamente falso. El cáncer de colon es uno de los cánceres que anuncia precozmente su llegada. Uh-huh. Nosotros como gastroenterólogos entendemos perfectamente que hay una resistencia de parte del varón a asumir,
claro,
la posibilidad.
Totalmente.
Y no es que el cáncer se presente en estadio avanzado. Obviamente hay que aclarar que depende del estadio en el que se hace el diagnóstico y el tipo de cáncer para hablar de curación o no. Uh-huh. Eso es importante aclarar, porque yo no voy a venir a decir acá que todos los cánceres se curan. Pero en particular con relación al cáncer de colon. El cáncer de colon es uno de los que tiene mayor porcentaje de curación en su diagnóstico precoz. Y su diagnóstico precoz es absolutamente fácil, pero requiere un terreno de predisposición de parte del varón y de asumir que puede ser. Porque un pequeño sangradito en una persona adulta mayor de 40 años, cuando te limpia la cola, ves que tiene sangre, o de repente decía, la pucha, me estoy volviendo constipado, yo eso no tenía antes. O de repente empezaba a sentir un dolor en la panza, al lado derecho. Eso tiene que motivar la consulta, porque ¿cuál es el sentido de la promoción y la prevención en el cáncer? Es que el paciente adquiera el grado de conciencia para ir al médico y a partir de ahí,
claro,
investigar si puede ser o no cáncer. No es luego que el paciente sepa que tiene o no cáncer. Eso es imposible. Sino
es más, hoy estábamos hablando de relativización de los males. La gente que nota incluso una manchita de sangre, hija, huevo, cualquier cosa, le va a atribuir,
claro,
a cualquier otra cosa y no asumir que está sangrando.
Bueno, y eso requiere un trabajo, porque nosotros partimos de la base de que nuestra cultura es muy folclórica en términos de justificar las cosas. Eso que vos estás diciendo, yo puedo de repente, y siempre digo lo mismo y pongo ejemplo, el dengue tiene una evolución entre 5 y 7 días. Yo puedo ponerme todos los días una corbata diferente y al final el tratamiento debe decir que me curé porque me cambié de corbata, ¿me entendés?
Exacto.
Entonces, esa cultura es la que hay que romper. Y te doy un ejemplo, hace 30 años aproximadamente se incorporó el Papa Nicolau como un estudio obligatorio para las mujeres para detección del cáncer de cuello uterino. Recién a partir del 2005 empezamos a ver la meseta en términos de diagnósticos más tempranos. Lo que significa que casi durante 20 años tuvimos que concienciar a la persona para poder tener resultados. Y el cáncer de mama, estamos viendo el mismo fenómeno después de la incorporación del mamógrafo como un método auxiliar diagnóstico corriente.
Uh-huh.
Entonces vemos pacientes con cáncer de mama más jóvenes, vemos diagnósticos en estadios más precoces y eso mejora el pronóstico. Pero eso que vos dijiste, una cuestión cultural, el hombre por sí tiene resistencia a aceptar que se puede destruir físicamente, ¿verdad?
Totalmente.
La mujer está empezando a cambiar, siendo ejemplo de lo contrario, ¿verdad? Asume más.
Una última cuestión. En la misma dirección de lo que le decía, entre una asistencia privada y otra pública, pero ahora desde el punto de vista contrario, ¿se justifica que alguien vaya así y que lo comunique pomposamente a quien lo quiera escuchar? Me voy a que me atiendan en el sirio libanés porque acá no me van a resolver el problema. ¿Eso es así de verdad?
Mira, lo del sirio libanés, yo te lo voy a decir de todo corazón, eso es un mito. El sirio libanés, lo único que tiene diferente con relación al Instituto Nacional del Cáncer es la hotelería, que nosotros le llamamos.
La hotelería.
Pero ni siquiera eso. Yo te voy a decir algo, y esto lo digo, y me pueden traer al director general del Instituto del Sirio Libanés. Nuestra sala de quimioterapia ambulatoria tiene mejor comodidad que la sala común del Sirio Libanés en términos de infraestructura. Entonces, acá lo que se trata es de seguir mejorando el servicio público para que la gente que necesita realmente acuda, y aquel que se quiere ir al Sirio y a quien le gusta poner un cartel o una gigantografía, yo me fui al Sirio, que lo haga porque tiene todo el derecho a hacerlo, pero que no destruya la imagen del Ministerio de Salud Pública, ni de sus funcionarios, ni de toda la familia del Ministerio, diciendo que se va porque acá no hay nada.
Doctor,
y eso es mi categoría, ¿no? Se
doctor,
va por cuestión personal.
Yo prometí que no iba a tocar el tema, pero usted me estiró de la lengua. El problema es
no,
que cuando el propio presidente de la República se va al Sirio Libanés, se desnuda ante los brasileños y está ahí indefenso y dolorido por no hacerse atender en Paraguay, ya estamos demostrando una debilidad institucional y nacional absoluta frente al extranjero y frente a lo que haya, a lo que no tenga que dar el Sirio Libanés.
Claro, te estás refiriéndote a Fernando Lugo.
A Fernando Lugo, Méndez. Fernando Lugo Méndez, a él me refiero.
No, lo que pasa es que es el punto de partida también, es importante reconocer, para el aumento de la cantidad de medicamentos oncológicos en Paraguay, fue el padecimiento del expresidente Fernando Lugo. A partir de su experiencia personal, hubo un cambio enorme en términos de la cantidad de medicamentos que nosotros hoy estamos nuevamente tratando de duplicar y triplicar. Es decir, hay que reconocer que, si bien todo lo que vos decís desde el punto de vista simbólico y lo que significa
simbólico,
te doy toda la razón, porque eso traduce a la pucha, ni el presidente confía en ustedes.
Exacto.
La lectura es muy fácil, ¿verdad?
Así mismo.
Pero también es importante, yo le quito el lado positivo, que esa situación permitió, a partir de ese momento, contar con medicamentos que habitualmente no estaban disponibles para la gente de escasos recursos, ¿verdad? Entonces, esa decisión de irse a tratar en el Sirio Libanés pensando que ahí se iba a curar, bueno, ese es un mito que se crea en la cabeza, ¿verdad? Yo tengo, inclusive hay colegas que trabajan en el Instituto Nacional de Cáncer y deciden irse al Sirio Libanés pues, por una cuestión de decisión personal o porque lo que sea, ¿verdad? Pero
doctor,
tienen el derecho a hacerlo.
¿Cuál es el presupuesto que tiene el Instituto Nacional del Cáncer para este año?
Y nosotros tenemos 47 mil millones aproximadamente, pero es importante destacar que a eso tenés que sumar aproximadamente unos 15 y 20 mil millones en insumos y medicamentos, por eso está centralizado. Y te doy el ejemplo, pues el 2014 cerramos con un gasto de 4.700 millones en drogas oncológicas y el 2015 alcanzamos 17 mil millones, eso porque incorporamos medicamentos que, vuelvo a repetir, serían imposibles de adquirir para una persona de mediano recurso, inclusive.
Sí, no, impulsarísimos.
Nosotros no tenemos, eso es importante, y permíteme 30 segundos por lo menos, no hay un límite en el presupuesto para insumos y medicamentos, porque suponete que me digan, vos tenés 5 mil millones para este año, y yo ya lo consumí todo en junio, no me van a negar, me van a seguir enviando medicamentos, porque la estrategia hoy es justamente monitorear el stock, más que la cantidad en recursos económicos que vos tengas disponible. Eso es importante aclarar también.
Muy bien, doctor. Muchas gracias por el tiempo y hasta cualquier momento.
A la hora, no.
Adiós. El doctor
Julio Rolón,
Julio
del
Rolón.
Instituto Nacional del Cáncer. Hoy conmemoramos el día